Se puede leer el mundo, los mundos, desde una cosmovisión diferente. De construir, romper, saltar. Una mirada sociológica con perspectiva de género. Tarala Sayeg. Está en una.
Gracias, Natu Maderna, por la presentación. ¿Te gusta que te presente Natu?
Sí, siempre me da mucha risa que sea Natu quien me
¿Por qué
presenta.
Risa?
Porque es mi amiga, la conozco hace 40 años.
Sí, linda, con ella sí se pueden hacer chistes. Sí. Fuera de aire, de toda calaña.
No, fuera del aire casi todo, ¿eh?
Claro, casi claro. Todo fuera del aire, perfecto. Bueno, bienvenida, Danila.
Ay, muchas gracias.
A esta nueva temporada. Gracias. Una sección que valoramos muchísimo, que siempre nos abre la cabeza, sobre todo a los hombres blancos, heterosis, paquis, como quieren llamarles.
Empieza la lista de definiciones.
Esa lista de definiciones para que, bueno, tengamos conciencia de género también. Sí. ¿Existe la conciencia de género?
Existe la perspectiva de género. La conciencia, sí, puede ser conciencia de género, conciencia de clase.
¿De
sí,
clase?
Está bien.
Bueno, okay.
Sí,
bueno, bueno, perfecto. Como para ir ampliando también un poco mi vocabulario, enriqueciéndolo gracias a la columna de Danila. Bueno, y hoy vi que va a ser paleontológica la sección de hoy. Va a ser geológica.
Sí. Hoy voy a hablar de varones incómodos y nostálgicos.
Ajá. Bien. O sea, dinosaurios, básicamente.
Sí, okay, claro, perfecto. Otra manera, sí.
Voy a arrancar de adelante para atrás.
Ajá.
Ricardo Arjona.
Hermoso.
Uno. Nada, que siempre es un placer, ¿no? Verdaderamente.
Para mí siempre es un disgusto. Ya escuchar que se lo nombra.
No, pero ¿sabes qué pienso yo? Digo que ese tipo de personajes son necesarios un poco como chivo expiatorio del mal, ¿viste? Como que de repente se posiciona en un lugar tan básico, tan evidente que lo que está diciendo es misógino. No sé qué dijo igual.
Yo hablaba de su música solamente.
Ah, no, entonces, esperá, ni me puedo discutir.
Es muy complicada.
No, pero sí, obviamente que sí.
Pero
así,
me entendés José. A lo que voy,
sí,
¿no?
Claro, claro que sí.
Bueno, claramente venimos hablando de esto muchísimo en este espacio y un montón de otros espacios. Hay una contraofensiva, hay una nueva ola conservadora que es claramente antifeminista. Por eso muchas veces charlamos acá y en otros lugares de, bueno, vamos a discutir el valor y la impronta y la vitalidad del movimiento feminista. Y es bastante claro si lo mirás desde ese lado. Digamos, si hay una contraofensiva es porque el movimiento feminista es fuerte y
claro.
Vino a cuestionar muy fuertemente cantidad de cuestiones. Entonces lo que hay ahora, que creo que ahora estamos como en otro momento, no estamos en el 2015 y en el 2018, este es otro momento, empiezan a aparecer estos varones.
Uh-huh.
Porque empieza a aparecer una narrativa como que el feminismo es medio una boludez, como que ya está, como que ya pasó la moda.
Sí.
Entonces aparecen unos varones que se empiezan a animar a decir estas cosas públicamente y siempre se animaron, pero digo, ahora empiezan a tener como un poco de adhesión.
Uh-huh.
Vamos a arrancar escuchando un poquito.
Pero
lo
porque
que pasó,
no se pueden hacer más chistes con las minas. No te puedo decir un piropo que te vas a ofender, te estoy diciendo una cosa linda. Pero no me conocés, maestro.
Bueno, habla de esto Arjona. Claro. Arjona, también quiero decir, lo mal que está Arjona para parar un recital que hace para hacer un editorial.
Por favor.
En medio de un show.
Que le ponga,
en medio de un show.
Si quiere voy a la casa y le armo un stream.
Qué manera de arruinarte la vida, básicamente.
Hace un show el sábado pasado en Córdoba, en un estadio en Córdoba, y para todo para hacer este editorial. ¿Podemos escucharlo?
Por favor.
Estamos viviendo tiempos complicados. A los hombres en los años 90, tengámoslo claro. Teníamos un poder tremendo.
Teníamos un poder, ya lo dije.
Usamos mal nuestro poder, exageramos, veníamos usándolo mal desde hacía mucho tiempo.
Okay.
Y en los 90 exageramos demasiado y entonces empezamos a perder el poder.
Se nos fue la mano.
Hasta llegar al lugar donde estamos hoy. Básicamente en uno de los últimos escalones sociales.
¿Qué?
Los hombres. Mucho más abajo que las mascotas.
¿Cómo? ¿Qué?
En cualquier momento usted va a empezar a ver letreros en los edificios, en los condominios que dicen no se aceptan hombres, eso va a pasar en cualquier momento.
Humor.
Usted puede despacharse con la cuchara grande si quiere hablar mal de los hombres, no va a tener ningún problema en ningún lugar. De hecho, se hace todo el tiempo. Vaya usted a hablar mal de una mascota que puede ir preso o de alguno de los 32 géneros que va preso 3 veces. Pero de los hombres, diga lo que sea. Yo oí a una señora en un programa de televisión decir abiertamente, canal en todo el país, y dijo, hombre, cavernícolas descerebrados.
Y general.
Todos aplaudieron, todo estuvo bien. Lo que pasa es que nosotros un poquito nos ganamos eso, pero hoy
Ojo con
estamos
esto.
Con toda la mejor disposición de recuperar terreno perdido por el bien no nuestro, ¿cómo? Sino que de todo.
Pensé que iba a decir de la Santa Iglesia en un momento.
Igual motivos para hablar mal de los hombres sobran, digamos, ¿no?
Sí, claro. Pero digo, lo que es muy fuerte acá es, primero, que aparece una nostalgia muy fuerte de otro tiempo donde, en teoría, los tipos mandaban, ¿no? Esto no. Es como...
En los 90, dice él.
En los 90.
Hasta los 90 estuvimos bien. Se claro. Nos fue la mano.
Sí, sí, sí.
Aparece como una nostalgia de esa época, como una época en la que éramos todos felices. Uh-huh. Y hay un supuesto de base muy fuerte en el discurso de Arjona, que lo tomamos Arjona porque es el que justo hoy está diciendo esto públicamente, pero digamos, lo que me interesa acá es la narrativa
claro.
Que aparece en Arjona, pero que podría aparecer en un montón
amigos,
de otros
en amigos
chabones.
De mi generación. Claro. Sucede, me pasa, a veces me hacen comentarios similares. Y tengo alguna rencilia.
El supuesto de base ahí es que la jerarquía entre géneros es natural.
Ajá. Claro.
La idea de que, bueno, en los 90 estábamos bien, pero se nos fue la mano, ahora estamos en la escala debajo de las mascotas. O sea, la escala parece incuestionable. O sea, hay una escala, y esto no lo vamos a cuestionar, él lo toma como natural, y lo que viene a decir es, ahora estamos abajo, en los 90 estábamos arriba, y cuando teníamos el poder que nos merecíamos por derecho natural, lo llevamos adelante mal.
¿De qué manera? O sea, ¿incluye femicidios eso? O sea, ¿él es consciente que hay más de 300 femicidios
claro.
Por año?
No queda claro.
No.
No queda claro. Igual yo quería, se me venía esta analogía, Dani, con lo que planteabas, que es que un poco también eso hace el fascismo, ¿no? En general, como plantear un pasado nostálgico al que hay que volver, donde la vida era mejor, donde el orden garantizaba cierta paz, ¿no? Como esta idea de que la jerarquía es necesaria para garantizar cierta estabilidad. Uh-huh. Digo, me preocupa un poco que los hombres se hagan eco de una narrativa fascista que nos ha llevado a, bueno, el homicidio de 3 millones de judíos, no sé.
6 millones.
Mira, sí. Yo, tranqui, le saqué un par de muertos a Hitler encima.
Sí, sí, es cierto. Y sucede a nivel global, ¿no? Con Franco estábamos mejor, con Pinochet estábamos mejor, con los milicos estábamos mejor, etcétera.
Siempre esas narrativas aparecen con un tinte nostálgico. Yo estoy de acuerdo con eso. Y también la idea de que estaba bien, pero exageramos. Como la idea de, estaba bien que tuviéramos el poder los hombres, pero si lo hubiésemos llevado adelante de otra manera, esto no hubiera pasado. Este ocaso feminista, este ocaso donde los tipos ahora ocupamos el último escalón, no hubiera sucedido. Y lo que hay ahí, esta idea de que los hombres ahora ocupan el último escalón, también es tremendamente falsa.
Claro.
Digo, tres estadísticas, las que me acuerdo... Las mujeres seguimos ganando 30% menos que los hombres a mismo cargo y mismo laburo en un mismo espacio. Seguimos teniendo la abrumadora mayoría de las tareas de cuidado, las llevan adelante las mujeres, las hijas, las hermanas, las abuelas, ¿no? De toda esa red de mujeres que se arma en función del cuidado. Y como hemos hablado también acá más de una vez, esa es un poco la piedra filosofal de la desigualdad de género, ¿no? Estamos ahí en las casas, cuidando a los chiquitos, haciendo unas camas, unas comidas, y los varones triunfando. Triunfando, ganando plata, siendo fantásticos, todo eso. Y también dice ahí, sobre el final, habla de los 32 géneros, un boludeo total.
Una falta de respeto.
Y una falta de respeto.
Como algo inconcebible. ¿Qué son al final? ¿No?
Hay como una cosa ahí, y ahora en un rato vamos a ver lo que dijo Pichetto, que también aparece, ¿no?, en esta narrativa de varones dolidos, uh-huh. Dolidos y nostálgicos y muy incómodos por su pérdida de poder. Esta idea de, bueno, como hay una realidad que se me presenta compleja y que no entiendo, entonces le bajo el precio y todo lo que hay ahí, toda esa identidad de género, me parece una pelotudez, todo. También hay que decir que Arjona la tiene muy fácil, porque hace este tremendo editorial en su propio show, con su propia fanática.
Sí, la verdad. Que igual pará, porque yo no escuché ningún coro de vitoreo de... O sea, tampoco sé... Digo, por ahí necesita un focus group, ¿viste? Como estudiar qué onda, cómo van a calar estas ideas. Porque, qué sé yo no creo que todas las fanáticas de Arjona sean boludas, ¿entendés? O sea, me parece... Ojalá que llame alguna fanática de Arjona a defender que existe, puede existir. ¿Dónde están las feministas arjonistas? Las necesitamos organizadas.
Existen también. El año pasado le pregunté si existía el feminismo de derecha, Danila.
Sí.
Y me encantó. Hizo toda una sección para argumentar que claramente no.
Claro, no es feminismo, digamos.
No es feminismo.
Se dicen feministas, pero no lo son.
Pero acá entiendo que hay algo algo relacionado con la música romántica, que es lo mismo que sucede con el consumo de azúcar. O sea, sí, comete un caramelo, pero no te comas 2 kilos porque es tóxico.
Claro, claro, no sigo.
El romanticismo es lo mismo, te va a matar si le das mucho, ¿no?
Bueno, ahora va a hablar, en la segunda parte va a hablar un poco Arjona del romanticismo y nos vamos a meter con eso, pero antes de ir a la segunda parte...
No sabía que también se había metido.
Se mete, te trabaja todos los temas.
Bien, sí, está de rally.
Okay. Bueno... Y un poco él hace ahí como un llamado a los chabones. Ajá. Y dice, bueno, hicimos las cosas un poquito mal, pero hoy estamos con la predisposición de recuperar terreno nuestro, terreno perdido, por el bien de todos. Que ahí hay un poco, no sé, quizás amenaza es mucho, pero bueno, sí, hay un llamado a la acción.
Claro. La palabra terreno como si fuera una guerra aparte.
Claro.
O sea...
Que en este caso sería primero contra las mascotas, porque estamos por debajo de ese nivel.
Primero contra las mascotas, sí, los gatos, y ahí vamos subiendo.
Hay que salir a patear perros.
A que los chabones vuelvan a reconquistar su rol de machos alfas y mandatarios y todo. Evidentemente lo que subyace en el discurso de Arjona es que este cambio de guión, si es que habría un cambio de guión, que para mí en términos materiales no lo hay, ¿no? O sea, en términos económicos, sociales, de poder, todo eso, no lo hay. Bueno, a él le parece que este cambio de guión aparente es peligroso. Uh-huh. Y esto es lo que viene a decir. Y sí, un poco lo engancho con lo que decía José de unas narrativas y unas narrativas políticas bastante fascistas, ¿no? Sí. Como, ojo que... Si ganan las mujeres, va a ser feo para todos.
Claro.
Eso es un poco lo que quiere deslizar. Si les parece, escuchamos la segunda parte que se mete ya con todo el mundo del amor romántico.
Qué placer escuchar a Arjona. Gracias, Daniela.
Porque hoy vamos al acercamiento con una dama con mucho más miedo que ganas. Y tampoco está bueno. Por ejemplo, ¿saben dónde estamos viviendo hoy? Les mando un ejemplo. Usted está en un boliche sentadita, dama, ¿sí? En el universo de esa dama... Habitan dos clases de hombres. Está el hombre que le gusta y están los hombres que no le gustan.
Claro.
Pero uno no sabe a qué grupo pertenece. ¿Cómo hace uno si no se acerca? ¿Cómo va a hacer? Entonces viene el tipo, usted está sentadita en el boliche, viene el tipo caminando, la ve fijamente, se le va acercando. Este muchacho no sabe que tiene la inmensa suerte de pertenecer al universo de los hombres que a ella le gusta, pero él no lo sabe.
Tipo, si no la vieron, no me doy cuenta.
El tipo se acerca, viene maquinando una frase típica, cursi, masculina. Se le acerca, el tipo es atrevido, la ve a los ojos y le dice, buenas noches. Tengo 3 noches sin dormir pensando en las 25 maneras que podría inventar para quitarte ese vestido. No,
acá están las fanáticas, mirá.
Sí, total, claro, jotea con la bomba concha en la mano, eso es lo que pasa.
Es del universo de lo que a ella le gusta. Entonces ella le dice, me permite un momentito, agarra su celular, se mete al chat con las amigas y les dice, acabo de conocer a un hombre tierno pero salvaje a la vez. Es lo máximo. Las dejo porque voy con él. Pero si usted está sentada en la misma silla y viene caminando un pobre muchacho que no sabe que pertenece al universo de lo que a usted no le gustan, el tipo viene de la misma manera, camina, la ve fijamente y le dice, buenas noches. Llevo 3 noches sin dormir pensando en las 25 maneras que podría inventar para quitarte.
Decía todo lo mismo.
Sí, está en el celular y llama al 911. Ese pobre muchacho podría ser acusado de acoso en cualquier momento. Ahí estamos viviendo hoy y no le sirve a nadie. ¿Sí? Vamos a ceder un poquito más de espacio para que yo vuelva a tener la oportunidad fantástica de decir cosas como... No es ninguna violación.
Ahí arranca la canción.
No, esto no lo voy a permitir. Música de Arjona no. Las boludeces que dice por ahí sí, pero la música de Arjona no.
Che, hay que tener cuidado con los hombres lindos que se quieren hacer los inteligentes, ¿eh?
Sí.
En general, no sé, estaba pensando en eso.
Casos,
pero, escúchame, sí, ya se están todas alabando su discurso porque lo aman, o sea, están ciegas de amor.
Claro.
Claro.
Digo, es a su público, pero él sabe que esto se va a viralizar también, que este showcito de stand-up se viraliza.
Es la primera vez que él hace toda esta perfo.
Claro. Claro.
Él hace como este showcito de stand-up cuando canta este tema, el de las 25 maneras de quitarte el vestido.
Sí. Ay, mujeres Dios. Es, ¿no? Mujeres.
No, no sé si es eso. No sé, la verdad que sé poco de Arjona, pido perdón.
Okay. Está bien, Dani, está bien.
Pero digo, él ya viene, ¿no? Como tiene este pequeño stand-up, que es medio stand-up, medio editorial, ¿no? Es humor político.
Sí.
Humor político para el sentido común y las clases dominantes.
Sí.
Y bueno, lo viene instalando, pero también es... no es lo que nos atañe aquí, pero digo, es muy fácil también traer este discurso en un estadio donde un montón de gente pagó entrada para escucharte.
Claro.
Digamos, la tenés muy fácil.
Sí, total.
Bueno, para desarmar un poco ahí lo que empieza a aparecer, llega al Levante, ¿no? Llega al mundo del macheo, llega a unas narrativas de la conquista y plantea esta idea de que los hombres, dice textual, los hombres tenemos mucho más miedo que ganas. Y acá aparece un poco una cosa, una venganza.
¿Qué hijo de su madre? Que es como si vos te mostrás difícil en su manera de nombrarlo difícil, que es aquella mujer que no quiere hacer lo que vos querés en realidad, ¿no? Sea lo que sea. Cuidado porque me vas a gustar menos. Es deserotizante una mujer empoderada. Eso claro. Es lo que quiere decir.
Esto, toda una teoría, digamos, que viene manejando Luciana Péquer hace muchísimo tiempo, pero es esto, ¿no? La idea de la venganza. Como, mirá, ojo que quizás no te cogemos más, vieja, claro, porque claro. Estás jodiendo mucho. Bueno, y también lo sarcástico que cuando dice, aparece el tipo que tiene la suerte de pertenecer al universo de los hombres que a la señora le gustan. Acá debajo aparece un poco, ¿no? Como una narrativa machista de la histeria, ¿no? Como, sí. ¡Ay, qué pesada! Claro. Te vengo a hablar y vengo y me atrevo y soy un héroe y vos te das el lujo de decirme que no.
Total. Mirá que yo me expuse por vos.
Claro, porque él dice el pobre tipo. También hay como todo ese relato de y esa conceptualización que hay del tipo que se atreve.
Sí, sí, que es una víctima de la mujer que lo rechaza. Claro. ¿No? Como si ella no tuviera derecho a no creer.
Soy un valiente, que vengo a ofrecerte mi poesía. Hace 8 días que no duermo pensando en las 25 maneras.
3, igual, 3.
Ah, okay.
Tampoco eran 8.
Por ahí por la semana siguiente.
Bueno, un poco me parece que lo que le cuesta mucho a Arjona, le cuesta porque piensa muy mal,
sí.
La capacidad de las mujeres de desear o no desear, de que si el tipo lo conoce y le gusta y el tipo le dice una pelotudez, le puede dar risa, pero si no lo conoce y viene de la nada y le cuenta de la cantidad de maneras que tiene de sacarle la ropa, quizás te dé un poco de miedo y está muy bien.
Sí.
Y todo eso, ¿no? Como todo este tipo de poesías medio pedorras a mi gusto, pero no importa, a alguna señora le puede gustar.
Obvio.
Forman parte de una cosa, de una erótica, de una intimidad, y si no te gusta el chabón, es por lo menos un desubicado.
Claro, claro.
Si querés, después podemos charlar. Podemos ver la situación, si es acoso, digamos, qué carátula le ponemos. Pero
no, pero sí. Aparte él lo está llevando a ese terreno, porque digo, yo no es que cualquier chabón que se me acerca me tira onda, lo voy a considerar un acosador, claro. Un abusador. O sea, él al poner el rechazo, demonizar el rechazo de la claro. Femineidad, lleva a la situación a ese lugar, ¿no? Como a decir, ay, pobre víctima, yo que soy acusado de abusador solo por decirle a esta chica que me gusta.
Claro. Claro.
¿Qué te estaba diciendo eso, capo? O sea, ponete los calzoncillos. Si
sobre
lo
todo en ese contexto, en el que él habla de un boliche donde la mujer está sentada, no sé en qué año
si
será.
Si quiere, 1950.
¿Qué año será? Pero que
la chica con la mamá.
Tuvo que pedir la mano.
La chaperona.
En mi club en Banfield, donde iba a bailar mi viejo. Estaba la señora con la mamá y todos unos varones con jeans y traje. Bueno.
Y cabeceaban.
Sí.
Era otro lenguaje. Antes podías cabecear a las mujeres.
Sonaba Palito Ortega.
Claro.
Perfecto.
Pero digo, en cualquier caso, que sea en un boliche y estás esperando bailar con alguien,
sí.
Medio que está aceptado que alguien se te acerque y te diga algo, que te invite a bailar.
Claro.
O sea, sí, ahí sí. Todo bien. Otra cosa es si es en la calle y te aborda alguien a la noche y te dice esta cantidad de cosas o te encara mal. O sea,
sí.
Él lo lleva a ese extremo para que le diga, no, la verdad tienes razón. Bueno, es en un boliche, capo, ahí sí puedes ir a hablarle a una desconocida.
Incluso digo, ni siquiera es que digo que digamos que es abuso, que es acoso, que el pibe tiene que ir en cana, o sea, nada, también es banquen que las minas digan que no.
Corta.
Es eso. Sí, es sí, eso sí. Nada más. Eso es todo lo que está pasando
claro.
Acá.
Es mucho pedir.
Es mucho pedir, por favor.
Y también está defendiendo con uñas y dientes el derecho de los tipos, un derecho que sí, que ahí sí le concedo a Arjona, que bueno, es un derecho perdido o por lo menos cuestionado, el derecho de los tipos de pasar por arriba de la voluntad de las señoras. Todo esto en un mundo súper heterosexual, ¿no?
Obvio.
Estamos hablando de tipos y mujeres como, ¿no?
Sí,
como
ya.
Lo normativo, sí.
Claro. Pero bueno, porque estamos subiéndonos a la narrativa arjonesca.
Claro.
Y también es interesante cómo dice, esto no le sirve a nadie.
Uh-huh.
yo le quiero decir a Arjona que esto le sirve un poco a la señora.
Claro, claro. Oh. Sí, hay mucha gente que la está pasando menos mal, de hecho.
Claro.
Sí.
Y después, si le tomo a Arjona, sé que él no lo quiso decir así, pero sí podemos hacerle decir que sí está un poco en crisis, y este es un tema que a mí me interesa muchísimo, está un poco en crisis el encuentro y el tema de las citas.
Sí.
Lo estamos reformulando, en principio.
Exactamente.
Sí, con, aparte de unas complejidades atroces como es la existencia de las redes sociales que llevan a la gente a, bueno, neurotizar, ¿no? Por ahí el triple de lo que se hacía antes.
En los 50 en mi club en Banfield.
Claro.
Con el papá y la señora.
Bueno, eso desde un punto, desde otro punto de vista puede ser un buen comienzo, una buena previa para conocer a alguien, empezar a intercambiar ahí unos fueguitos, unos chats, lo que sea,
no,
para ver
total.
Si se gustan, qué sé yo.
Pero digo, encima de que hay un cambio de paradigma en esta relación de los sujetos y de que hay un montón de tipos que andan inseguros por la vida, preguntándose, o que inclusive se tienen que enfrentar a un monstruo horrible al que nunca tuvieron que hacerlo en su vida, que es el monstruo, el temor al fracaso, ¿me entendés?
Sí, o sea, al rechazo.
Claro, ese temor al rechazo con la cual las mujeres, femineidades u otras identidades estamos muy, o sea, nacemos con ese... con un máster en aprender a ser rechazados por la sociedad, porque básicamente si sos mujer sos menos inteligente, ¿entendés? Vas a tener que hacer muchas más cosas para
salir
que te
a demostrar.
Claro. Entonces eso es un poco lo que les está pasando, me parece, y en todo ese arsenal de información nuevo se le suma esta red virtual en la cual, bueno, qué sé yo, puede ser bueno o malo, ¿no? Pero digo, es más complejo.
A mí me parece que hay como una cosa de... hay unos cambios en los guiones sexuales. Y estamos en un momento de transición. Digamos, en la época de Arjona era muy claro cómo era, ¿no? Mi club en Banfield, se cabeceaba, se bailaba, había, no sé, tres citas, después se cogía, digamos. Estaba muy claro el guión. Ahora no. Y bueno, hay que salir a armarlo. Y esto a los tipos les da mucho miedo. Entonces aparecen los Arjonas de la vida a defender a capa y espada los viejos guiones.
Claro.
Porque Arjona era feliz con esos guiones. Y ahora Arjona parece que ya no lo es tanto.
No.
Igual también Arjona sos famoso, millonario, varón, blanco, heterosexual, dueño probablemente de una cantidad de propiedades.
Sí,
no tenés ningún problema. No.
Es victimizarte, re.
Es muy poco el cambio que hubo para salir a llorar tanto.
No, bueno, pero yo quiero volver un poco a esto de conceptos para principiantes, de que si alguien es conservador es porque quiere conservar sus privilegios, ¿no? Porque quiere conservar esas normas que le permitían avasallar derechos de otras personas.
Sí.
Entonces, no me parece descabellado que un tipo que pierde ese territorio se sienta desprotegido y más abajo de un perro, como exagera él, ¿no?
Claro.
Pero bueno, esos son los que se conservan privilegios, no otra cosa.
Claro, pero a mí lo que me llama la atención, más allá de que soy socióloga y hablo de esto todo el día y todo, me llama mucho la atención que lo que se está cuestionando es como un ápice de la cantidad de poder que tienen los chabones en todos los aspectos de la vida. Y aún así sale... ¿Realmente parás tu show para hacer este editorial? Es como, es un montón.
Sí, no, claramente hay una incomodidad muy grande en este sentido de quizás él, probablemente como le pasa, a ver, para mí hay una forma del poder como la conocemos, me voy a poner medio filosófico, pero me siguen, que está un poco basada en una narrativa patriarcal en la cual vos tenés que pisar a otro para posicionarte, ¿no? Y yo siento que quizás a él le está pasando eso, no sé, que lo hable en terapia, pero como esta idea de él se valoraba o se autovaloraba a partir de lo que generaba en los demás. Entonces, al no poder poner a mujeres en un lugar de sumisas, bueno, probablemente sienta que tiene menos poder que antes, ¿no? Claramente lo siente y eso no lo deja dormir. Ahora, está haciendo un esfuerzo terrible por envejecer mal.
Claro.
Podría envejecer un poco mejor, verdaderamente.
No, y también porque debe haber un componente de su identidad que tiene que ver con eso.
Sí.
Como ya no me puedo coger a todo lo que camina, avasallando completamente los deseos de las mujeres, la posibilidad de decir que sí, de decir que no, de decir no sé, déjame ver, entonces ya es tipo, ¿quién soy? Ya no soy Arjona,
claro.
¿No?
A mí me parece que también debe estar como intentando alcanzar un objetivo transgeneracional. Porque si él se queda en su línea etaria, no creo que tenga problema con las mujeres de
total.
Su edad.
Total.
Mal.
¿No?
Están queriendo comer pendejas.
Claro, es eso. Claro. Si querés ir a saltar cuna, y hermano, vas a tener que cambiar un poco tu cabeza, porque así, con ese pensamiento arcaico, no lo vas a lograr.
Igual también,
así no me vas a coger, es como la
frase, ¿no? Totalmente, claro. Totalmente. Igual también, pasa otra cosa con los personajes famosos, medio ídolos, ¿no? Que con los chabones normales que trabajan de cualquier otra cosa. O sea, Arjona cuenta con un aval enorme. Digo, me imagino una situación en la que Arjona intenta levantarse una señora. Es mucho más fácil para Arjona.
Claro.
O sea...
Te estabas pegando, Ricardo. Claro. Claro. Discúlpeme, señora, le dice él.
Bueno, y para cerrar dice abiertamente que hay que ceder, que hay que hacer un espacio para que él vuelva a tener la oportunidad de decir las cosas que quiere decir. Las estás diciendo, Michael, o sea, está sucediendo.
Claro, claro.
Pero me parece muy fuerte el llamado a la acción. Está a un minuto de llamar a varones unidos.
Tomemos las armas. Total.
Que no son su público, aparte.
Sí,
No sé qué porcentaje de hombres escuchan a Arjona.
No, pero él le dice a su público...
Son los peores.
Pero él a su público, que son mujeres, les dice, hay que ceder.
Ay, Dios mío. ¿Qué?
El verbo que usa es ceder. Es como, señoras, córranse, agachen la cabeza para que los señores vuelvan a triunfar.
Exacto.
Bueno, igual nada, Arjona, todo lo que es tu género sigue triunfando, no tenés ningún problema.
La verdad.
Escúchame, está Bueller ahí medio desesperado con los tiempos del programa.
Ah, bueno.
Pero ¿querés meter algún dinosaurio más como para cerrar?
Tengo un picheto muy incómodo y muy nostálgico también.
Y ahí lo quiero escuchar, pero solo por el morbo.
Bueno, sí, vale.
De una chica que es lesbiana, que está bien, yo creo en la libertad individual, creo en el derecho a la felicidad, voté todas las leyes de la igualdad, pero si es Ministerio de la Mujer, podrían haber puesto una mujer y podrían haber hecho alguna declaración coherente.
Es mujer.
Es mujer.
Con no tiene nada que ver la
orientación. Sí, bueno, está bien. Claro. Soy políticamente incorrecto.
No.
Dale, Johnny, dale.
No es canchero esto, picheto.
Una mujer que se reconozca como mujer. Ahora si te reconoces mapuche, mujer, binaria, es un juego interesantísimo.
Bueno, ¿alguna vez viste un presidente tan maltratado por su propia...
Ahí estamos.
Gracias, Johnny.
Gentileza
de Facho TV, gracias.
Hay que dar créditos. Es interesante cómo Pichetto, está hablando de Ayelén Massina, la ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación, es interesante cómo Pichetto llega...
Que es lesbiana, para ir en
lesbiana. ¿Cómo Pichetto llega desde un razonamiento horrible casi a lo mismo que dijo una gran teórica del feminismo, que es Monique Wittig, que habla de que las mujeres, no, ella dice textual, las mujeres no somos lesbianas? Que puede haber mujeres que se sientan mujeres y lesbianas, puede haber mujeres que se sientan solo lesbianas, hay lesbianas que solo se sienten lesbianas, digamos. Las cuestiones vinculadas a la identidad genérica son parte de un gran debate y tiene que ver con cuestiones bastante individuales. Ahora, me parece muy fuerte que Pichetto salga a decir esto públicamente, principalmente porque él sale a decir esto no como una reivindicación de las lesbianas que se sienten lesbianas, sino mujeres y lesbianas, sino porque él sale a decir esto para bajarle el precio a la señora y para decir, como ella es lesbiana y no es mujer, como pertenece a una minoría dentro de todo lo que es mujeres, géneros y diversidad, entonces... ella no puede representar a todas las mujeres. Porque Pichetto tiene una teoría horrible en relación a esta política de gueto. Él dice que este gobierno gobierna, valga la redundancia, a partir o para las minorías intensas, como puede ser, en este caso, las lesbianas.
Y los mapuches.
¿Intensas? ¿Utilizó eso? ¿Intensa?
Minorías intensas es el concepto del pichetismo.
Claro, okay. Bien. Hay algo de eso, Dani, que tiene que ver con que las lesbianas, cuando se reconocen lesbianas como sujeto político, como yo me puedo reconocer persona no binaria como sujeto político, tiene que ver con entender que, bueno, hay muchos matices en la identidad de género, no nos vamos a meter ahí, pero con que también no se vive de la misma manera el ser mujer o el habitar esta vida siendo lesbiana que siendo heterosexual.
Claro.
Y esto es algo que él usa para defenestrarla, ¿no? Como digo, cuanto más a una minoría perteneces, menos potestad tenés de
gobernar.
Es terrible.
Bueno, es que es justamente todo lo contrario. Ahí tiene que estar el Estado.
Exacto.
Para ampliar esos derechos de esas minorías, ¿no?
Total.
O sea, pertenece a un partido político al cual se le opone continuamente.
Claro. Y él lo que dice es, todo bien que ella sea lesbiana, me parece bien que esté garchando en su casa con su novia, pero no que sea la persona que está al frente del ministerio.
Pero no puede ser política,
Porque él dice, yo estoy de acuerdo, no sé textual como dice, del derecho a la felicidad, de las políticas de la felicidad, una cosa así.
Sí.
Muy...
de las libertades individuales.
Sí, etcétera. Como todo bien, pero hacerlo en tu casa.
Claro,
¿no?
Claro.
Como cero de un poco lo que planteaba José, de politizar las identidades. Eso no le gusta nada a Pichetto. Pero me parece muy fuerte que él salga a decir públicamente que no puede gobernar porque es lesbiana. Es muchísimo.
Sí, sí, claro.
Y Dani se pliega también a un caso que estuvo en boca de todos, que tiene que ver con el caso de Lucio, digo esto para cerrar, en el cual, bueno, se puso de moda variar.
Cuando Johnny Viale le pregunta eso, es como... Están hablando, perdón, aclaro esto, están hablando del caso Lucio y Johnny Viale, ni lento ni perezoso y bastante de derecha,
bastante hijo de puta también,
le dice, pero ¿y el ministerio? ¿Qué pasa? Como el link ese lo hace Johnny Viale primero.
Claro, obvio.
Hay que sacarlo, ¿no? Era la respuesta de Piqueto. Bueno,
pero José estaba diciendo algo.
Sí, perdón,
no,
José.
No, eso, no tengo nada más para decir.
Ok, perfecto. Daniela, vamos a seguir con este tema, por supuesto. Sí. Cada semana nos trae un tema interesante y distintas clases de dinosaurios para seguir disfrutando, para seguir analizando, para seguir viendo lo peligroso que son muchos discursos en un año que va a tener sus complejidades por ser electoral.
Un año que
y
se
va
a la derecha como lo.
Y por eso, en un ratito, en breve, en tres minutos vamos a estar hablando con Santi Koroski y con Diego Núñez, ¿sí? Que ya están en línea para charlar también de minorías. En este caso, en una serie con muchísimo humor, mucho respeto y desde las minorías también. Así que vamos a hablar con los directores de División Palermo en breve. A continuación, aquí en una. Gracias, Daniela, como siempre.
Gracias a ustedes.
Placerazo de tener a Daniela Sayeg en el programa.